Muy bien, tenemos que tomar una decisión. Nos quedan 75 minutos antes de que se celebre la reunión con el GAC. Tenemos 40 minutos del RA, 25 del RIA y 60 de los nuevos G3Ds. Sé que las dos están aquí, de modo que tenemos 130 minutos que a lo mejor pues nos permiten hacer pues bueno, no vamos a tener tiempo para todo porque nos quedan 75 de los 130 minutos, teniendo en cuenta que tenemos una reunión con el GAC, pues podemos hablar con ellos lo que queremos hacer y los que bueno, pues entonces tenemos 65 minutos para hablar sobre lo que se ha hecho y cómo queremos hacer. ¿Abordamos todos los temas juntos o los comprimimos? ¿Qué hacemos?
Sebastián,
yo creo que se deberían comprimir en la medida de lo posible, pero sí tenemos que hablar de GTLD porque es un tema propio de la GAC y yo creo que ahí se puede ganar unos minutos.
I'm sorry. Say that.
¿Sí, lo puedes repetir, por favor, que no lo he entendido? Sí, que comprimamos y que hablar de los nuevos G3D. ¿Estás diciendo que no hay que comprimir el GTLD? No. Que sí que se haga. ¿Por qué? Porque de allí saldrá algo que nos obligará a abordar el GAC. Siguiente sesión era una sesión de 40 minutos. Le dejo decidir cuánto tiempo va a dedicar antes que pasemos a la siguiente sesión, pero por favor sean breves.
Sorry, Alan, it's RAA or VIA?
Entonces, ¿ahora qué sesión se hable, Alan? ¿RA o cuál?
Okay. I'm sorry. Was the intent that...
Entonces, ahora se supone que tenemos que hablar, o sea, que lo dejamos el RAA, ¿es lo que estábamos diciendo? Sí, mi pregunta no es esa. Me da igual lo que vamos a hablar, pero tenemos que estar de acuerdo en qué hacemos primero y qué hacemos después. Karen está aquí, podemos hacer el GTLD ahora. Bien, pues hagámoslo. Entonces, mejor aprovechar los recursos que tenemos. Entonces, ¿tenemos unos 40 minutos?
Then with no notice at all, I will turn it over to...
Bien, entonces, en cuanto se haya preparado, vamos a dar la palabra a Karen.
Do we want a presentation or...
¿Qué hacemos? ¿Presentación o turno de intervenciones? Bueno, la verdad es que ayer hizo una presentación muy detallada. A lo mejor lo que podemos hacer es ir directamente a hacer preguntas. Gracias.
I was listed as the moderator. Sebastian, can I ask you to take...
Sebastián, entonces puedes asumir la presidencia porque me tengo que ir. Bien, perfecto. Bueno, ayer tuvimos una presentación muy detallada por parte de Karen y la gente que trabaja en DAC 4. Aquí tenemos varios cambios. Muchos de nosotros estábamos en esa sala y yo creo que lo mejor ahora es pues dejar abierto un turno de intervenciones. Ahí. Dos cuestiones con el GAC, el nuevo GTLD de manera general y más específicamente la moraleja. Es decir, las cuestiones deontológicas más bien. Y MOPO. MAPO será uno de estos temas que están a abordar cuando abordemos el GAC, que yo creo que será útil. Gracias.
Evan.
Evan. Sí, sí que quisiera hacer un seguimiento sobre esta cuestión. Con respecto a las cuestiones relativas a la deontología, tenemos que lograr algo. ¿Cuál es la posición del personal? Parece que el proceso actual está allí y que, bueno, hay muchas dificultades. ¿Hay alguna idea para proponer alternativas? Porque uno de los temas que hemos abordado ha sido la idea de tener una lista de expresiones de reserva a nivel deontológico en comparación con un sistema basado en la posición. ¿Qué se puede hacer en este tema en particular? Sí, muchas gracias por esta pregunta. Sí, la moralidad en el orden público y es la implementación. Bueno, la verdad es que acabo de llegar, no he participado en las orientaciones que se han dado en el GNSO. Hay unas normas que se aceptan a nivel internacional con respecto a la moralidad y el orden público. Y bueno, para nosotros se trata de un proceso basado en la objeción y se ha planteado cómo se puede elaborar, se puede hacer un proceso basado en la objeción, pero necesitamos una serie de normas para tomar una decisión. De modo que hicimos un estudio sobre diferentes sistemas jurídicos buscando pues puntos en común y era bastante coherente con diferentes regiones del mundo. Y lo que vemos en esta guía es que, bueno, hay cuestiones que se han sometido al debate público. En la versión 4 tenemos lo que se llama proceso de revisión rápida, porque una de las preocupaciones que teníamos con la moralidad y el orden público es que la cuestión más importante siempre ha sido que hay una cuestión ilimitada. Se puede pues pagar la tarifa y presentar una objeción a nivel formal. Tenemos, en el caso de que hubiera un acoso o por el motivo que sea, y lo que hace este quick look es abordar esta objeción con unas pruebas básicas que consisten en abordar estas áreas que se han identificado como parte de las normas internacionales, o también pues hay otras indicaciones que indican que esta objeción se hacen pues para hacer un mal uso del proceso o para provocar una situación de acoso. En lo que se refiere a la creación de una lista en este proceso de objeciones, por supuesto, es algo que ya se ha planteado anteriormente. Yo creo que es deseable en el sentido de que cualquiera que lo solicite, pues debe recibir una respuesta, se tiene que crear una lista y yo creo que He oído diferentes propuestas sobre cómo se podría hacer. Por supuesto, sabemos que esta discusión pues sigue en curso, que hay diferentes puntos de vista. Bueno, de momento no tenemos ninguna propuesta específica. Bien, esta es nuestra la propuesta en que proponemos que se trabaje. Gracias, Karen. ¿Alguien desea participar? ¿O pasamos a otra cuestión? Evan, ¿querías añadir algo más? Sí, no, quería decir algo distinto. Como saben, hay una discusión mañana sobre algunas redes basadas en la comunidad y, por supuesto, es un gran problema que hemos tenido. Y, de hecho, en diferentes momentos se ve que estos 185.000 dólares, bueno, es un objetivo con respecto a la filosofía. Es decir, que existe un mandato para recuperar los costes y de vez en cuando vemos que si el registro no tiene estos 180.000 dólares, pues no se puede llevar a cabo el proceso. Y se trata de una prueba, por supuesto, parece informal, pero es algo que yo oigo muchas veces, es decir, que si vemos el desglose de los diferentes componentes que conforman este 185.000, yo me pregunto cómo se puede utilizar por parte del grupo que está investigando nuevas formas de reducir coste para aplicaciones TLD, que a lo mejor pues puede pasar en regiones del mundo donde los costes deberían ser más reducidos. Nosotros estamos trabajando para tratar de adaptar todas estas cuestiones y que pues que convengan a los grupos de la comunidad. El grupo al que se refería Evan es un grupo conjunto entre el DSOS, de organizaciones de apoyo y de comités asesores, y después de la declaración de Nairobi deberían se debería ver pues qué tienen que decir los solicitantes de GTLD en estas comunidades, y es un trabajo bastante importante. En lo que se refiere a esta cuota, el apoyo financiero es un tipo de apoyo que se puede proporcionar a los solicitantes. En lo que se refiere a los 185.000 dólares de evaluación que consta en la guía, cuando publicamos esta cifra, había un documento que abordaba esta cifra y hablaba de los costes de desarrollo, las inversiones a la hora de finalizar el proceso de elaboración de políticas y de la fase de implementación. De modo que esta es una parte, la otra parte son los procesos y los costes. Esto es lo que cuesta realizar una evaluación. En todo caso, es la estimación que nosotros hemos hecho y es para cada solicitud. Y por último, tenemos una componente que se llama riesgo, que aborda pues aquellos casos donde se requieren muchos más recursos para hacer frente a ciertas circunstancias y cuyos costes son mucho más elevados. El objetivo es que este programa se financie por sí mismo. He visto el primer informe del grupo de trabajo y yo creo que aquí tenemos, bueno, una de las propuestas. Y a lo mejor no se debería aplicar en algunos casos, pues, la evolución de estos costes. Yo creo que también se había incluido en el informe que hay diferentes tipos, otros lugares donde el apoyo financiero se podría aplicar también una vez que sea que el registro está operativo, o también pues con ayudas u otros tipos de apoyo financiero. En lo que se refiere a todo lo demás, no recuerdo cuánto tiempo hace, pero sí que había un proyecto en la implementación del GTLD. Sí que había un resultado que decía que había diferentes posibilidades, pero no sé si se había terminado. Pero, por supuesto, por parte del personal de ICANN, pues queremos prestar todo nuestro apoyo para ver los resultados.
Okay, thank you.
Muy bien, gracias. ¿Alguna otra pregunta?
Okay, Adam.
Sí, dos cosas. La primera es, pues, ¿cuántos solicitantes habrá que han hablado de vez en cuando? Y la otra es ¿qué información quieren que ALAC les proporcione? ¿Hay algo en particular que nos podemos plantear para tratar de ayudarles?
Well, on the number of possible applicants.
Sí. Bueno, no quiero especular sobre muchas solicitudes y, bueno, no queremos especular sobre lo que se ha declarado públicamente. Es difícil decirlo porque nosotros tenemos muchas llamadas que manifiestan interés. Es difícil saber, pues, si realmente son solicitudes serias. Es difícil decirlo. Podemos utilizar la cifra de 500 como proceso de solicitud, 500 solicitudes. Esta es la estimación que tenemos. Muchas gracias por la segunda pregunta sobre qué puede hacer ALAC. En primer lugar, yo creo que tenemos que tener en cuenta lo que ha dicho Evan. Una de las áreas en las que nos ha hecho mucho hincapié es cómo podemos fomentar la participación a nivel mundial. La comunicación, por supuesto, forma parte de ello. Necesitamos entendernos. Tenemos que ser realistas. Necesitamos aprovechar las oportunidades que tenemos en todas las regiones del mundo. De modo que en este sentido, ALAC, pues, tiene que aprovechar todas las experiencias y conocimientos, porque esto es lo más importante. También tenemos que abordar la perspectiva del usuario con respecto a los requisitos actuales para los registros. Tenemos que llevar a cabo el proceso de evaluación, el proceso de objeción. y tener en cuenta pues todo el conglomerado, porque hay procesos que empiezan, que terminan, y esperemos que las nuevas GTLDs estén allí y funcionen. Hay cosas que los registros tienen que hacer. Por ejemplo, el DNS y todas las expectativas que tenemos al respecto. Con respecto a las perspectivas más a largo plazo sobre lo que nos ayudaría, lo que ayudaría a los usuarios de los registros para participar y hacer cosas que nos ayudaran, estaría bien. Sí, una pregunta un poco ingenua. Cuando se presentaron las nuevas TLDs, ¿han hablado con, supongo, que los servicios de solicitud de Internet sobre las implicaciones que podrían tener 500 nuevos nombres? ¿O se va a dejar en suspenso? Sí. Cuando he presentado la primera pregunta, la verdad es que se me ocurrió esta cuestión. Bueno, la verdad es que estamos haciendo lo que podemos en lo que se refiere al outreach para el desarrollo de solicitudes. Pero bueno, la verdad es que nunca hacemos lo suficiente. Por supuesto, pues toda la gente con la que necesitamos hablar nunca está en el mismo sitio y tenemos que explicar el DNS, cuál es el problema, qué tenemos que hacer para resolver los problemas, para tener pues un identificante a nivel mundial, único. Bueno, se está convirtiendo en un tema de discusión que al final pues seguirá siendo algo pues que tenemos que abordar, tratar y dedicar esfuerzos a ello. A lo que se refiere a las personas, pues yo creo que tenemos que hacer algunos ajustes de carácter técnico y desde el punto de vista de los clientes, de los usuarios, yo creo que es algo fundamental. Gracias. ¿Alguna otra pregunta sobre este tema? Entonces vamos a pasar al siguiente tema. Bueno, yo estoy seguro de que tiene muchas cosas que decir. Entonces me pregunto por qué no los dicen. Porque ahora es el momento de intervenir. Si no, tendremos un DAC final en 3 meses. Gracias. Christopher quería intervenir. Siéntese. Bueno, yo desde México no he participado en una reunión, de modo que no estoy al día. En México se habló sobre la diferenciación de los costes, sobre todo los costes de suscripción de entrada en las nuevas aplicaciones TLD a los servicios públicos y cuestiones geográficas. De lo que oí ayer, todas estas cuestiones se van a diferir y se está buscando una solución única para todos, pero tenemos que tener en cuenta los nuevos dominios o TLDs comerciales. Y habrá una segunda fase. ¿Es así o qué les parece? Bien, si he entendido bien su pregunta, Yo no creo que sea correcto decir que no estamos buscando solicitantes de dominios comerciales. Sí que hay una cuota para la solicitud, cualquiera que sea el tipo de solicitud. De modo que la cuestión son las categorías que tenemos que hacer en este tipo de solicitudes, otros tipos de solicitudes o los cambios en el acuerdo o qué cambios hay que introducir en las cuotas. Bueno, yo no creo que haya una solución única para todos. Yo no creo que tengamos la expectativa de tener una solución única para todos, sino que, bueno, hay diferentes tipos de solicitudes y, bueno, eso es lo que estamos buscando también. Ahora bien, la dificultad que vemos a la hora de llevar a cabo un proyecto así es ver cuáles son las categorías de antemano. Y lo que queremos es que a largo plazo, pues veamos claramente una tipología, por ejemplo, de solicitudes tipo A, tipo B. Y más orientación en base a la experiencia que podamos ir acumulando y que esté disponible a todos nosotros. Si la dirección de nuestra política ha sido esta, pues podemos tener diferentes categorías. Y en todo caso, esto es lo que se nos ha dicho que hagamos. En todo caso, es algo que es costoso y que lleva mucho tiempo. De modo que lo que se dice en la guía es que hay que dejarlo abierto y que, bueno, hay una serie de criterios y procedimientos que, bueno, tienen que respetarse en cada solicitud. Y bueno, hay que ser flexibles y tenemos que considerar pues que a lo mejor pues puede haber diferentes tipos de solicitudes y bueno, y tenemos que tratar todas estas solicitudes.
Thank you. Gracias, Alan. Un par de comentarios al hilo de lo que decías. Sobre los nombres geográficos, lo que se dijo ayer, y creo que es lo que recoge la guía o el manual, es que no aceptarán solicitudes en esta ronda de nombres de países. Y cuando haya referencias o formas mencionadas en los estándares ISO, el resto de estándares, pues bueno, queda abierto. En cuanto a las categorías, siempre, bueno, hay muchas categorías ya mencionadas, nombres geográficos de países son unos, los culturales que representan grupos se tratan de manera distinta, pero bueno, hay muchas categorías que ya hemos identificado. Y en cuanto a la diferencia de precios, como Karen decía, hay un grupo de trabajo que GNSEO-ALAC que está estudiando cómo modificamos los términos para esta ronda para los que están viviendo en una situación de que no tienen el mismo trato. GTLD. Creación de GTLD en los países en vías de desarrollo, sobre todo por la desventaja que están viviendo estas personas. Quizás podría hacerse sin ánimo de lucro. A veces son culturales, pero podrían ser con ánimo de lucro. Bueno, y estas son cuestiones que hay que tener en cuenta a la hora de establecer los términos. Os invito a que asistáis a esta sesión porque puede ser muy interesante. Thread. Gracias. De hecho, Alan ya ha dado alguna información. Otra cuestión importante de las categorías cuando dividís el mundo geográficamente, os dejáis una parte que está muy poblada, en la que hay muchísima gente. En esta parte del mundo, para tener el proceso GTLD que funcione, va a ser un problema, independientemente de cuál sea la manera de abordarlo. Cuando intentamos tratar esta cuestión, incluso con la versión 4 del DAC, creo que lo más doloroso sigue siendo el precio. Incluso cuando lo vimos en Nairobi, en el foro público, fue una preocupación que planteé. Porque un idioma cruza muchas regiones y cuando eso ocurre, esa es otra cuestión. Pero el factor de los del precio, si las evaluaciones no se hacen, de hecho, no es una restricción para Estados Unidos hacer una evaluación, los precios pueden introducirse de una manera no realista. Calculaba yo el otro día en Pakistán, un dólar son 84 rupias y los 185 mil dólares son los ingresos de una empresa media en 5 o 6 años. Así pues, hay que tenerlo en cuenta y ICANN, de hecho, va a aumentar estas barreras y no va a facilitar la tarea pues de que estas personas accedan a Internet. De hecho, ICANN está contribuyendo a estas barreras. De hecho, lo importante es que no haya una brecha. Esta categoría puede ser cultural, geográfica, etcétera, pero empecemos con los precios. Y no sé cómo se va a solucionar, porque de nuevo va a ser muy difícil para esas zonas menos favorecidas. De hecho, creo que hay posibilidades para hacerlo. La sesión de mañana, como decía Alan, pero bien, en general podemos decir ya que el precio debería... creo que esta cuestión merece mucho debate. Si me permites que te interrumpa, es una oportunidad de obtener respuestas de Karen si queremos tener el periodo de comentarios públicos de manera privada o en grupo. Creo que es la oportunidad, no es culpa de Karen que la gente no pueda participar. Así pues, bien, intentemos trabajar de manera productiva. Tenemos 40 minutos para hacer lo que deberíamos haber hecho en 2 horas. Así que, bueno, seamos productivos. Sí. Sobre esta pregunta, ayer no sé si la respuesta fue realmente acertada o entendible para mí. De hecho, hablamos ayer de la categorización, pero hubo una pregunta específica sobre qué ocurrirá cuando haya 400 o 800 solicitudes, cómo se va a trabajar, por lotes. Mi pregunta es, ¿la categorización es una buena manera para hacer lotes de estas solicitudes en comparación con otras técnicas de lote?
Are you asking that question?
¿Es una pregunta que me haces a mí?
It was a request.
Sí, de hecho, sí, estaba pidiendo a Alan que te lo preguntáramos, pero en definitiva sí, una pregunta para ti. Karen, sé que a veces también es difícil ser la única persona en la sala, suponemos que conoces todo, de hecho, acepto perfectamente que me digas no lo sé, no debes tener una respuesta para todo, por favor. Prefiero, de hecho, que me digas no sé que no bla, bla, bla. Bien, me alegro porque, de hecho, bueno, no lo sé todo. En cuanto a esta pregunta de los lotes, en la versión 4 se habla. De hecho, hemos dado plazos para el proceso de evaluación y bueno, y cuánto creemos que las diferentes etapas van a durar. Y bueno, eso es una cifra de 500 que elegimos. se recoge en esa sección, que si la cantidad es mayor, entonces evidentemente los plazos también se tendrán que ampliar. Esta pregunta de los lotes, sí, bueno, cuando tenemos una cantidad tan grande de solicitudes, habrá que imaginar, idear maneras de cómo agruparlas y hacer diferentes lotes y, bueno, y ver cómo se aborda la cuestión. La respuesta es, creo que todavía no sabemos cómo se abordará eso específicamente. Es complejo porque hay solicitudes que tiene sentido que vayan unidas. Por ejemplo, si hay tres o más solicitudes para el mismo contingente, por decirlo de algún modo, y entonces hay consideraciones sobre quién va primero. Está claro que podría haber una metodología según la cual, determinados requisitos se implementarían para ver cómo ideamos estos lotes, pero por razones de transparencia creo evidentemente que hay que establecer esto. Pero la respuesta, para responder a tu pregunta, creo que todavía no sabemos cómo vamos a proceder con esos lotes. Hay varias maneras disponibles con las que podía llevarse a cabo. Gracias, Annalisa. Y después finalizaremos esta parte de la sesión. Gracias. Hola, Karen. A ver, mi pregunta es sobre la parte del DAC que habla de comprobaciones del background. Se menciona que los dueños y los oficiales e incluso la junta directiva, creo, se encargarán de eso. Mi pregunta es, ¿en qué profundidad se va a hacer en cuanto a la propiedad de la entidad que está solicitando el registro? Porque muchas veces hay un entramado de empresas. Entonces, esa comprobación que hacéis, ¿en qué profundidad se hace? Y bueno, ¿y cómo se hace? Sí, gracias por tu pregunta. La información que tenemos sobre, bueno, la comprobación de individuos y de sus nombres, el presidente o los directores, va hasta el 15% de los accionistas. Bueno, primero iré por orden. A ver, para empezar, estos individuos, la comprobación de los individuos es lo que se hace ahora para los registradores. Cuando hay una solicitud, les pedimos que nombren a todas estas personas. La comprobación de background que tenemos prevista para las peticiones de GTLD será la misma que se hace ahora para los registradores. En cuanto a otras alianzas, si esa empresa es propiedad de otra empresa, eso es una pregunta que se hace en la solicitud. Cualquier tipo de relación, de alianza entre varias empresas debe indicarse en la solicitud. No creo, de hecho, si una empresa tiene una alianza con otra, no creo que se vaya a preguntar sobre los individuos de esa segunda empresa, pero las personas que se nombran con función de responsabilidad en la entidad que presenta la solicitud, a ellos es a los que se les va a hacer la comprobación de background. De hecho, hemos estudiado empresas que pueden hacer este tipo de comprobaciones en todo el mundo y sí, evidentemente, seguro que habrá alguien, bueno, que necesitaremos a alguien de tu zona, podéis solicitar el servicio. Y de hecho, lo que queremos es que las fuentes de información se revisen periódicamente. Quizás una empresa tenía el ok para un gobierno, pero después, bueno, si hay cambios, cuestiones legales, problemas legales, pues esta información debe actualizarse para que la información que figure pues sea la más actualizada y pueda encontrarse de la manera más rápida. Y eso es como esperamos que funcione el sistema por ahora. Rápido, por favor. Sí. La tercera parte, ¿ves que podrá tener los recursos para los datos públicos, para estas comprobaciones? La tercera parte, el tercero que contrataremos, sí. De hecho, tenemos requisitos en mente antes de contratar a alguien. Y bueno, tendrá la capacidad de manejar volúmenes y bueno, en unos plazos razonables y que tenga las calificaciones para poder proporcionarnos resultados desde cualquier parte del mundo que le pidamos. Y la última aclaración. Si pues comprobáis la segunda empresa en profundidad y si hubiera personas que han tenido, bueno, que han tenido problemas de delitos financieros o de otro tipo y que están en esta empresa B, ¿también se comprobará? La verdad es que no estoy segura. No sé si se especifica exactamente, pero la entidad solicitante ahí sí que se comprueban los individuos, las personas. En cuanto a las alianzas de esta primera entidad con otra, pues no sé. Creo que sí, pero de hecho tendría que consultarlo y ver qué haremos, qué haríamos con este tipo de relaciones indirectas. Ahora mismo no puedo darte una respuesta clara, lo siento. Gracias, Karen. Me gustaría finalizar esta parte de la reunión. Gracias de nuevo, Karen, por tu asistencia. Hay dos temas de los que tenemos que hablar en media hora. Es el acuerdo de acreditación de registradores. De hecho, a las 11 nos esperan en la otra sala. Y también de la integración vertical. Sugiero que no hablemos ahora del acuerdo de acreditación de registradores. Es una sugerencia de nuestro presidente que nos pide que el grupo de trabajo del grupo de redacción que hablemos de este documento que ya existe sobre la cuestión. Así pues, me gustaría que lo pensarais y volveremos al final de la reunión de la integración vertical para ver este subgrupo cross-regional. Si estáis de acuerdo, doy la presidencia a Alan para la parte de integración vertical de la jornada de hoy. Adam también ha hablado de que quizás deberíamos dedicar algunos minutitos, él decía 10, yo digo 5, para ver de qué vamos a hablar en la sesión GAC. Ahora mismo me gustaría, por lo menos durante unos minutos, volver a la integración vertical. No hay alusiones de que tengamos una posición unificada como ALAC, pero creo que sería interesante que las personas del grupo hayan oído por lo menos las opiniones de los demás. Voy a decir cuáles son las opiniones establecidas de los que han hablado en el grupo VI de At Large. Sebastián y otros han sido muy fuertes en tener una posición pues un poco limitada porque no hemos tenido tiempo para tener toda la información en esta primera ronda sin abrir cuestiones que no se puedan cerrar si consideramos que puede haber peligros a largo plazo. Así pues, la idea sería ser conservadores y tomar una posición de que lo que se está trabajando ahora no parece haber creado daño innecesario y entonces hacerlo desde una óptica conservadora. Siva también decía lo que él llamaba libre comercio, en el sentido de no restricciones. Y está claro que habrá se hablará de los peligros y de cómo evitarlos y de cuáles serán los castigos, por decirlo de algún modo, para las personas, bueno, que no cumplan el contrato. Personalmente, no creo que se pueda hacer hasta agosto, dado que no existen ni las partes para negociar, pero Carlton brevemente nos puede quizás presentar su postura. Desde mi punto de vista, hay muchas personas que están hablando de parte de empresas y este no es nuestro rol principal, pero Carlton, brevemente, por favor, te cedo la palabra y después los comentarios que pueda haber en la sala. Una pequeña corrección. Yo no hablo por las empresas. Yo, de hecho, apoyo una posición de principios, que es la siguiente. No creo que sea ICANN quien debe decidir el modelo empresarial. Ese es un principio de base para mí. Y así pues, creo que si se predetermina el modelo empresarial que puede hacer negocios contigo, entonces por ese hecho se está restringiendo el comercio. Aunque uno diga que el objetivo es evitar los daños, lo que no me podrán decir es qué peligro o qué daños hay. A mi modo de ver, se está utilizando una posición de a priori de lo que son los daños para decirle a alguien que no puedes hacer que tu empresa funcione así. En segundo lugar, sobre todo lo demás, si uno mira las variaciones que surgen sobre propiedad, y esta posición y la otra son tan complejas que ICANN no sabe, no tiene los medios para seguirles la pista. Entonces, eso es el conocimiento previo. Bueno, lo sabemos, que no tienen la infraestructura para gestionar el cumplimiento. Creo que eso es una cuestión de principios. Lo tercero que quería decir, y con lo que no estoy de acuerdo por principios, si uno sigue avanzando y diciendo que vamos a prohibir ciertas asociaciones o proscribir ciertas asociaciones empresariales, entonces la base en la que esta proscripción se hace se debe conocer de antemano. Estamos hablando de los daños. Díganme qué daño esta asociación o esta empresa o esta construcción en particular ha hecho y o qué hará o qué podría hacer. La cuestión es que si vemos lo que dicen es que determinadas asociaciones o ciertas maneras de organización empresarial son inherentemente dañinas para el consumidor. Y no creo que sea el caso. Así pues, sobre estos principios no estoy de acuerdo con ninguna restricción sobre propiedad. Sí, dos puntos rápidos. Destacar que ICANN se creó con un mandato específico de cambiar el modelo empresarial de los registros y los registradores. Así pues, hay precedentes históricos de que sí que es nuestro negocio. En cuanto al cumplimiento, no estoy seguro de que me agrade el concepto de que si abremos las cosas totalmente es demasiado amplio, no podremos abordar el cumplimiento. Creo que cumplimiento puede hacer algo al respecto. Sí, yo estoy de acuerdo con las reglas y aquí hay unos daños que conocemos. En primer lugar, la regla es la, bueno, la primera es la de no hacer daño. Aquí hay algunos daños que ya conocemos, hay otros que no conocemos. Si se producen estos daños, actuaremos y lo haremos de estas maneras. Para mí, esta es una manera de trabajar, es algo que se puede hacer. Otra cuestión es la consideración de que como alguien ha dicho, no sé cuántos años, esto es sacrosanto, es como si fuera un oráculo. Y bueno, parece que habló el oráculo y entonces no se puede decir nada más. El resultado es ese. Esto es lo que me hace sentir un poco incómodo, con la idea de que, como ha sido este el caso en el pasado, debemos aceptarlo. No estoy de acuerdo. Creo que la gente puede equivocarse. Las juntas también cometen errores. Y de hecho, todos hemos hecho tonterías. Y uno tiene el derecho de corregir sus acciones. Y creo que en este caso, de hecho, es como decir, como la Junta piensa de una manera, pensaba así de una manera determinada, pues tienen la razón para siempre. Esto es el núcleo y no estoy de acuerdo con esto. Creo que pueden equivocarse. ¿Te puedo pedir, por favor, que seas breve? Sí, la Junta puede equivocarse. Y bueno, como no me dan razones en las que por qué no se permite la integración vertical y como no pueden indicarme un daño específico para ese tipo de negocios, de organizaciones empresariales, entonces yo no puedo ver el valor de quitarles la autoridad. Sí, por favor, os pido brevedad y en segundo lugar que a la persona que participe le damos la oportunidad de terminar sus frases. Como estaba intentando decir, es interesante que en At Large, que bueno, no sé cómo decirle educadamente, que ha dedicado mucho tiempo con los registradores por prácticas que hemos considerado ofensivas, es importante que nos cuestionemos si estas partes, ¿cómo actuarán en un mundo integrado sin reglas? Podemos hablar sobre daños específicos, pero creo que hay muchos precedentes que en ausencia de reglas la gente pues toma oportunidades interesantes. Sí, quería decir también ser breve, simplemente porque ICANN se ha comprometido en cuestiones que no nos interesan en el principio, no quiere decir que eso nos comprometa. Trabajar bien quiere decir a veces dar un paso atrás y concentrar los esfuerzos de cumplimiento en cuestiones como, bueno, en el tipo de cosas de las que hablaba él, en lugar de regular modelos empresariales. Esa parece haber sido una prioridad. ¿Alan? Bueno, en cualquier caso, para los que me estén escuchando, les diré. Alan, lo que decías antes, solo porque se ha dicho que puede haber daños y que los registradores sin regular han hecho cosas malas, debemos garantizar que no se puede decir que habrá más daños si hay más integración. Pasar de un 20% a un 70%, eso va a implicar una diferencia significativa en el nivel de daño que estás describiendo. Es un ejemplo que estamos hablando de distintos tipos de peligro. Hay daños que hacen los registradores. Y, de hecho, lo importante es ver si se debe aumentar o disminuir este daño y mostrar el daño que se ha creado específicamente por cuestiones relacionadas con la integración. Sí, brevemente. Sebastián y Christopher hablarán después. Uno de los ejemplos ha sido un daño que se ha exacerbado con la propiedad compartida. La situación en la que las soluciones de red empezaron hace algún tiempo. Si se busca, si se hace una consulta en un dominio, se registró previamente y éramos la única fuente. Un registrador que tiene acceso a todas las consultas que ha hecho cualquier registrador, porque también son el registro, tiene la posibilidad de hacerlo a escala más grande. El que controla el DNS para un registro ve todas las consultas que vienen de todo el mundo, y eso es información muy valiosa. Y ese es el tipo de cosas de los que habla la gente. Algunas pueden controlarse con contratos si sabemos quién son todas las partes, pero eso no siempre es el caso. Sebastián, quería pedir y solicitar a los miembros de esta mesa que hablen de este tema y que no que se limiten a este paso, a este tema. Necesitamos vuestros comentarios. Sabemos lo que hemos hablado entre nosotros, pero necesitamos vuestros comentarios ahora. Gracias. Sí, vamos a ir al GAC en 15 minutos, no tenemos tiempo para agotar este asunto tan vasto esta mañana. Carlton ha hecho comentarios interesantes, algunos novedosos, y bueno, creo que hace falta que se tengan en consideración. Hay límites, de todos modos, consideraciones. Una es que existe el foro, no he estado nunca, pero el grupo de trabajo de integración vertical, y me pregunto cuáles de nuestros miembros participan en este foro. En segundo lugar, la sociedad civil sobre esta cuestión es una de las principales para las autoridades de competencia en Estados Unidos y en la Unión Europea. Y hace 10 años ya se tenía el sentimiento en la autoridad de competencia aquí en Europa del principio de la separación de registradores como parte de las condiciones previas para establecer ICANN en los términos actuales. Personalmente creo que ha habido cambios suficientes y que algunos aspectos deberían reconsiderarse, sobre todo cuando son cuestiones más especializadas de los registradores. No solo startups, sino registradores que empiezan a crecer mucho. Lo que no queremos es llegar a una situación. VeriSign, por ejemplo, deje de comprar sus registradores. Y entonces, recrear el monopolio que ya tenían en el presupuesto de ciencia y tecnología de Estados Unidos en el pasado. Pero sí acepto que las políticas que se han introducido para garantizar que las soluciones de redes existen para ejecutar este monopolio, porque para Comnet y Org, las políticas, como decía, que se introdujeron para finalizar con terminar ese monopolio, no son necesariamente las mismas que hacen falta al otro lado de la frontera en la situación actual. Pero no deben introducirse principios que validarían un intento por parte de los registradores grandes, y en muchas ocasiones muy grandes, y que pueda crear monopolios otra vez.
Gracias, nos quedan 10 minutos antes de salir de aquí y buscar el cuarto piso, lo cual no es fácil. Nos quedan 10 minutos, Adam. Sí, lo que decía Christopher, yo creo que tenemos una historia de ley de competición y, por supuesto, no se trata de tener un monopolio, también tenemos una dominancia en el mercado porque vemos que el dominio.com pues tiene un elemento de poder económico. Si vemos el mercado de los registrantes, pues vemos que es, tenemos que considerar este nivel. Y yo quisiera que AtLarge se basara lo que ha dicho Christopher, es decir, en ver lo que podríamos hacer, lo que se hace en la integración a nivel de comunidad. Y yo no quiero que se obligue a utilizar ciertos modelos porque hay diferentes motivos y yo creo que hay cosas que son muy importantes. Bueno, como ha dicho Mike, algunas de las propuestas sí que incluyen exenciones extensas para algunos dominios de los registradores. De los registrantes, perdón. Habrá que abordarlo. Y son cuestiones que tendremos que abordar en diferentes mercados. Sí, entonces vamos a continuar esta discusión y después volveremos al GAC. Sí, simplemente quería abordar desde un punto de vista práctico. Aquí se muestra cómo puede ser, o sea, lo difícil que puede ser esta integración vertical, porque a veces nos tenemos que plantear si es interesante o no, porque tenemos muchos aspectos. Si vemos este gráfico, tenemos diferentes opiniones y pues tenemos una tabla de multiplicaciones y yo creo que teniendo en cuenta, bueno, a mí la verdad es que me pone un poco nerviosa el tener tan poco tiempo para hablar de las cosas. Y me da la impresión de que Eilak está hablando de lo que tenemos que hacer o lo que no tenemos que hacer, cuando en realidad tenemos que buscar un compromiso. Yo creo que tenemos que abordar estas cuestiones tan intrincadas y tenemos que encontrar pues un terreno de entendimiento. Bien, rápidamente era lo que yo quería decir. Sí, yo creo que estamos totalmente de acuerdo con lo que ha dicho. Hay personas que han participado activamente y no únicamente escuchando, sino también diciendo cosas en AtLarge, que han sido yo, Cheryl, Sebastián y Siva. Y yo creo que, bueno, Dave también está, pero en todo caso, bueno, yo no sé quién más ha podido participar. Tenemos dos puntos en la lista del GAC, que son, ¿cómo se está? ¿Cuál es el MOPO? Morality y orden público. Y nuevos en el TLDs. No sé si alguien desea intervenir, pero tiene que ser muy rápidamente antes de dejemos la sala para el GAC. No tengo nada más que añadir. Sí. Sí. Sí, ayer se propuso que vamos a tener que pasar del DAC a algo que se pueda votar dentro de este documento. Y uno de los resultados que tenemos es que a lo mejor sería una propuesta en lugar de votar algo sobre lo que está creando el personal. A lo mejor se debería convocar una reunión a lo mejor en octubre donde unas 100 personas se reunieran durante 3 o 4 días para elaborar un documento que la junta directiva lo pudiera aplicar a las GTLDs. Y durante la reunión del GAC yo pues creo que deberíamos abordar cuestiones como la financiación o cuestiones pues que fueran de interés para nosotros. Yo en todo caso pues sí que estaría muy interesada, pero se trata de un concepto de saber si queremos participar o si queremos que esta comunidad pueda tener pues alguna contribución sobre un documento que después podríamos votar. Es algo que tenemos que considerar. Bertrand lo mencionó, la reunión del GAC, sí. Simplemente uno de los puntos de nuestro orden del día era el punto 3.7.7.3 en la reunión de conclusión y esperemos que haya una frase o dos. Gracias a los dos y tenemos M y Hong. Sí, yo tengo algo que decir en la reunión del GAC, de modo que, bueno, lo diré después. Y, bueno, como tenemos un problema de tiempo, yo pido que se compruebe el correo que envié a la lista de ayer, bueno, que abordamos ayer, sobre eventos mundiales en todo el mundo. No tenemos tiempo para entrar en un debate, pero si tienen alguna idea, alguna objeción, por favor, pues díganmelo, porque esta semana pues me voy a reunir con Bárbara, y si hay alguna objeción, pues por favor díganmelo en persona o a través de... Sebastián, ¿quieres decir algo más? Sí, pido disculpas porque muchos de los colegas han dicho que tenía una propuesta. Yo quisiera decir dos cosas. En primer lugar, sobre el proceso. Por supuesto, yo hubiera preferido hablar entre nosotros antes de irse a decir a Rodi. Y en segundo lugar, yo creo que esto pues no puede ser una actividad de At Large, porque si se hace, se hace en conjunción por lo menos con la circunscripción. Y tampoco estoy seguro de que tengamos que recurrir a las organizaciones de usuarios para abordar estas cuestiones, pero parece que hay gente que está de acuerdo. Yo lo veré en detalle antes de que lleguemos a la conclusión de que se trata de una buena o de una mala idea. Yo, bueno, veo que hay mucha gente que participa, y si queremos hacer un outreach efectivo, pues tenemos que hacerlo en ICANN y no únicamente en At Large.
Hong
quería hacer un comentario rápidamente. Sí, bueno, yo quería hablar sobre otro tema. Entonces, con el GAC, con respecto al GAC, entonces muy rápidamente. Tenemos que salir en un minuto y hay gente que trata de entrar. Sí, rápidamente. Sí, yo quería hablar sobre las cuestiones de las marcas comerciales. Ya sé que ya se ha abordado esta cuestión y es exactamente lo que queremos. Hay cambios, pero no voy a entrar en detalle sobre los cambios. Pero sí que veo un problema en el procedimiento. Bueno, hay una serie de comentarios que se han colgado en la página web, pero no son muy exhaustivos. Sí que se han incluido algunos comentarios en este DAC. Bueno, yo creo que hay un problema de procedimiento aquí. Bueno, yo no estoy seguro de que sea una cuestión relacionada con el GAC, pero sí que me parece una cuestión importante.
I'm told we're on our way whether we want to or not.
Just a housekeeping. If you could please take your tent cards with you, we will be in this room.